Rompecabezas.
Segunda zona.
Hoy en día el mapa de los pueblos fumigados del país está colmado por cientos de denuncias. La avioneta que no reconoce alambrados, los químicos que llegan al agua potable y los síntomas que se interpretan mal. La aplicación de agrotóxicos cada vez es mayor y con ella los efectos nocivos sobre la salud y el ambiente. La contradicción de modelos queda expuesta y los vecinos y pequeños productores pierden frente a los grandes del agronegocio. Además, durante el boom de la soja, el volumen de agroquímicos importado aumentó con relación a la superficie cultivada. La Facultad de Química comprobó la presencia de 5 tipos de agrotóxicos en muestras extraídas en febrero de los pozos de agua en La Armonía, esto es en Canelones, ¿sí? Y aconsejó no beberla. Ese mes, el mismísimo Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca había dicho que el agua era potable. Esta información es extraída precisamente de Intoxicados, el artículo realizado por Tania Ferreira y Betania Núñez, publicado el 31 de marzo en el semanario Brecha. Para hablar de estos asuntos estamos justamente con ambas colegas del semanario. ¿Cómo están? Bienvenidas.
Muy bien, un placer. Gracias.
Bueno, pero contigo había estado yo ya.
Sí,
claro,
sí.
Claro. Ahora péguense bien al micrófono. Sí, había estado por sala de redacción, que también interesantísimo, porque habían seguido en un trabajo que recuerdo fantástico de los alumnos, el tema del agua potable y la presencia de cianobacterias.
Exacto,
¿no?
Sí.
Buenísimo ese trabajo, ¿eh? Sí. Bueno, es un placer tenerlas aquí a propósito de este trabajo. Vamos a empezarlo en el orden en que ustedes lo presentaron para aquellos que no tuvieron contacto con este dossier, este informe del mapeo del Uruguay fumigado, así se titula, sobredosis, que ya indica en el comienzo, durante el boom de la soja, el volumen de agroquímicos importados aumentó con relación de la superficie cultivada. Y vamos a hablar, para que vean, realmente hay una gráfica que acompaña también, de qué manera, ¿no? Aumentó. Y bueno, algunos otros hechos. Pero lo primero es decir que hay cientos de denuncias por el mal uso de agrotóxicos que se presentan casi siempre al Ministerio de Ganadería, ¿sí?
Sí, sí, la mayoría de las denuncias fueron al Ministerio de Ganadería. Nosotros ponemos por ahí, ahora no recuerdo exactamente, creo que eran 589 de 2011.
Exacto, es así.
Y después también hay alrededor de 70 al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y al Ministerio de Salud otras 54, si no recuerdo mal.
Sí, 54, 71 y 589, lo que pagan las cuentas les da una cifra bastante cuantiosa, ¿no?
Sí, eso desde 2011, ¿no? En todos los casos, y según lo que responden las propias instituciones a las que realizamos pedidos de acceso a la información pública. O sea, esos son los datos que los ministerios nos dieron a nosotros de cuántas denuncias habían recibido.
Para obtener estos datos, todos y cada uno de los datos tuvieron que pedir acceso a la información.
Sí, directamente fuimos por ese mecanismo, sí, porque sabíamos que era una información que no nos iban a querer dar así tan fácilmente, o por lo menos en algunos ministerios.
Ajá.
Y hicimos pedidos de acceso a los 3 ministerios y a 6 intendencias del interior también. Y en las intendencias tuvimos mucha menos suerte, o sea, fue bastante complicado el mecanismo, activar el mecanismo, el seguimiento que tuvimos que hacer. Y las respuestas fueron como, bueno, hay una denuncia de no sé qué.
¿En las intendencias?
Sí, te daba la sensación de que no las tenían sistematizadas, que realmente no estaban siguiendo el tema de cerca.
Exceptuamos aquí la de Canelones, que se viene portando bastante bien, pero digo, sí. Es una pregunta, ¿la exceptuamos o no? También
Bueno, en el caso de la intendencia de Canelones, la respuesta no fue todo lo que nosotros esperábamos.
Ajá.
Sí, de repente en otras intendencias tuvimos más complicación, pero igual, no sé, cualquiera que periodista o ciudadano que hace un pedido de acceso, claro, que lo ha hecho, sabe que tiene su complicación el mecanismo, y tuvimos que darle un seguimiento también en el caso de Canelones, o sea que en eso
tampoco se salvó Canelones, que viene haciendo cosas positivas en torno a este tema, pero de pronto no todas las necesarias, al igual que el resto, que están más rezagados, ¿sabes?
Claro, ¿no? Sí, en Canelones se nota que hay una preocupación por
sí,
tema.
Sí, de hecho nosotros lo hemos hablado con Orsi en bastantes oportunidades, y nos consta que hay una preocupación. Del dicho al hecho siempre hay un trecho y evidentemente todo esto se tiene que orquestar. Bueno, se están juntando mañana los intendentes para hablar también de la cuenca del Santa Lucía, con la importancia que tiene, habida cuenta de que de allí sale más o menos entre el 70 y 80% del agua que consumimos los uruguayos, del agua pretendidamente potable, vamos a decirlo a esta altura, nosotros que ya hemos hablado del tema. Pero hay una especie de ranking, digamos, también por departamento de estas estadísticas, ¿no?
Sí.
Que podemos compartir, ¿no?
Sí, justamente Canelones es el que aparece liderando ese ranking. Es decir que si uno interpreta esas cifras, la primera conclusión que se puede sacar es que Canelones es el que está con más problemas, o por lo menos con vecinos más movilizados que están denunciando.
Sí, una de las cosas que decía Orsi hoy, precisamente, que me parece que es justo que se diga, porque él es el intendente de Canelones, que la mayoría del trabajo se hacía por denuncias ciudadanas.
Ajá, sí.
Lo que realmente es hacer honor a la preocupación que tiene la ciudadanía, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí, sin duda. Sí.
Que en ese departamento es muchísimo.
Hay
porque
presión.
Además, claro, porque además, ustedes lo cuentan en el informe, hay también cierta movilización en torno, por ejemplo, a impedir que se plante soja, porque uh-huh. Canelones es un poco, como lo han dicho siempre, la granja del país, o sea, donde salen los alimentos, la mayoría de ellos, que consumimos en el país. Y hay una preocupación por definir, de alguna manera, ordenamiento territorial y estrategias hacia un lado u otro, ¿no? Donde estos dos modelos no parecen ser compatibles, ni mucho menos.
Uh-huh. Sí, es verdad. También hay un trabajo bastante fuerte de la Comisión de Canelones Libre de Soja,
sí.
Que se suma a la militancia de los vecinos y, bueno, Canelones es un departamento bastante particular en torno a su densidad de población, en torno a eso de que es el departamento proveedor de alimentos del país
de la República,
por excelencia.
Sí,
exacto.
Es verdad.
Entonces vimos que hay como otra sensibilidad desde los gobernantes hasta
tal
la
cual.
Militancia de abajo. Digamos.
Tal cual. Desglosemos como lo hacen ustedes, pues toda esta información está extraída de este informe que realizaron las colegas en Brecha por departamento, tanto en las estadísticas del Ministerio de Salud como las del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Los que más denunciaron fueron precisamente los canarios y les siguen a los habitantes de Colonia, de San José y Paysandú, en donde se dan distintas, repasemos, ¿no? Porque ustedes tienen todos los datos, distintas situaciones, ¿no? ¿Qué pasa en Colonia?
En Colonia no lo tenemos tan claro,
ajá,
la verdad.
Ajá.
Está segundo
de todas formas.
Sí, el orden se altera según el ministerio. El único que no nos dio esos datos fue el Ministerio de Ganadería. O sea que no sabemos el ranking por departamento de las denuncias presentadas en el Ministerio de Ganadería. Sí lo tenemos en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Vivienda. Y ahí lo que aparece es que se repiten los cuatro primeros departamentos en cantidad de denuncias. El orden varía, salvo en el caso de Canelones. El Canelones siempre aparece primero y después,
claro,
en los siguientes puestos de ese ranking aparecen, sí, como vos mencionabas, Colonia, San José y Paysandú.
Sí, ahora está bueno, porque ustedes lo dicen en el informe, que no hay que pensar que porque no se denuncie no haya presencia de agrotóxicos, porque el departamento de Soriano, que ustedes lo incluyen en el informe, es un buen ejemplo de esto, para que la gente no malinterprete, pero cuéntenle a la gente. Porque en Soriano no se denuncia, casi no hay denuncias.
Sí, hay pocas denuncias. Mm. En general vienen, nosotros lo decíamos en el informe, vienen, por ejemplo, de escuelas rurales, maestras, directoras que están preocupadas porque ven que hay una plantación de soja al lado de la escuela, que pasan fumigando y que los niños se intoxican.
Claro.
Entonces, ese tipo de situaciones bien extremas llevan a que se realicen denuncias, sobre todo desde este tipo de actores como las maestras, que no tienen una implicancia con la producción en departamentos como Soriano, en donde la mayoría de la población está vinculada directa o indirectamente a la producción. Entonces hay como conflictos de intereses, ¿no? Ante la posibilidad de denunciar, bueno, uno busca preservar su fuente laboral o la de su familia, sus vecinos, etcétera. Entonces eso es un poco lo que pasa en Soriano, que fue un caso que a nosotros nos pareció llamativo por las pocas denuncias que se presentan. Y lo que estuvimos explorando, hablando con vecinos de allá y con algunos especialistas que han también tratado de interpretar por qué Soriano no realiza tantas denuncias, nos planteaban esto, que además hay una construcción de un discurso desde la intendencia de Soriano de que, bueno, ellos son un departamento fértil, que la soja es sagrada y que es algo a preservar y no a oponerse.
Claro.
De todas maneras, lo que nosotros resaltábamos es que hay un grupo de vecinos que vienen trabajando en el tema desde hace un año, el grupo se llama Burucuyá, y que están muy preocupados. O sea que si en algunos departamentos ha tardado más en visibilizarse el problema por este tipo de cosas, de todas maneras está manifestándose y hay en todas partes, tal vez no tan visibles, pero hay vecinos preocupados que se están moviendo por esto.
Claro. Claro. Es impresionante observar la evolución de la importación de agrotóxicos en relación a la superficie cultivada, ¿no? Donde hay un verdadero boom en los años, sobre todo del 2010 para adelante, destacándose el 2013 y 2014, ustedes me corrigen si me equivoco, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con herbicidas. Recordemos que aquí estamos hablando de distintos agrotóxicos. Son herbicidas, aquellos que matan los yuyos malos, las hierbas malas, los insecticidas que van contra, efectivamente, los insectos, y los fungicidas que van contra los hongos, ¿no? De la cual destaca, evidentemente, porque se ven las gráficas, que si tuvieran, lo vamos a postear, ¿verdad?, con las gráficas correspondientes, pero si estuvieran viendo, verían aquí que los herbicidas, bueno, son abusados, no usados, ¿no? Abusados. Porque después ya los números de fungicidas o insecticidas utilizados ya son mucho menos. Pero hay un gran boom y no es menor de todas maneras la utilización de herbicidas en el año 2016 tampoco, ¿no?
Sí, creo que en los últimos 2 años, corregime si me equivoco, hubo como un pequeño descenso en la cantidad de estos herbicidas importados. Lo que observamos, y también hablamos mucho con los técnicos a los que consultamos, es que aumentó el volumen de químicos aplicados en la misma cantidad de superficie, digamos, ¿no?
Le tiran más.
Claro, los técnicos hablan de cócteles, ¿no? Como de mezclas de químicos, porque, bueno, las hierbas se hacen más resistentes. Claro. Y bueno, claro, algo de eso fue lo que se encontró en la armonía, ¿no? Como varios productos. De hecho, uno de los productos que se encontró era de un químico que se utiliza para el arroz y se aplicó en un cultivo de maíz. Es eso, ¿no? Como combinaciones de varios químicos aplicados a los mismos cultivos.
Sí, yo estaba observando además también, y no hay que olvidarlo, distintos índices, indicadores. Al 2015 ubicaban a Uruguay como el 10º país con más hectáreas de cultivo transgénico. Sí. 10º país en el planeta.
Sí. Estamos también en ese
estamos
ranking.
Estamos en el
también,
top 10. Estamos en ese ranking
y hace
terrible.
Hace años, sí. Yo recuerdo haber hecho.
Y sí, esto es información de febrero de 2015.
Sí, sí, recuerdo de eso, yo de haber seguido el tema, no sé, por el 2013 y ya estábamos ahí.
Y claro. Terrible, ¿no? Porque si uno lo piensa, estamos hablando después de estar. Hay países como Estados Unidos, Argentina, que es impresionante, pero Uruguay está entre el número 10 con más hectáreas de cultivo transgénico, tremendo. Sí.
Y justamente eso es importante resaltarlo, porque asociado al cultivo transgénico viene el uso de agrotóxicos.
Exacto.
Es un mismo paquete, ¿no?
Exacto.
No se puede pensar en la soja transgénica sin la aplicación de glifosato o algún otro herbicida que mate a las malezas que compiten con ese cultivo.
Tal cual.
Entonces los productores ya compran ese paquete. Bueno, voy a plantar soja, voy a usar estos agrotóxicos.
¿Qué es lo que le dice la firma, no? Lo que sí. Te dice Monsanto, te dice, comprar Roundup, comprar con él. Cuando comprar la soja, comprar con Roundup, ¿no?
Sí.
Es, más o menos así. Y además, una de las cosas que ustedes también señalan, y son conjeturas que se hacen a vida cuenta de esa gráfica que decíamos con todo lo que se han comprado de agrotóxicos, algunos dicen que estoquean, además de que tiran más, como para reasegurarse, digamos, de los efectos benignos que tendrán para el cultivo, ¿no? De ese específico. También parece que habría cierto estoqueo, ¿no? De los agrotóxicos.
Eso
por lo menos,
sin
conjetura,
duda,
¿sí?
Hay, ¿no?
Ajá.
Porque, sí, sí. Por ejemplo, cada vez que el MEGAP prohíbe un agrotóxico, que ha pasado, prohibió hace poco la tracina, ya hace unos años había prohibido el endosulfán. Siempre dan como un margen de tiempo para que la gente, el productor o las empresas usen el agrotóxico que le queda, ¿no? Entonces, es algo que los vecinos también señalan, porque si el ministerio está prohibiendo porque es dañino ese químico, pero les da como una suerte de gracia para seguir usándolo durante un tiempo, es medio ridículo.
Tal cual.
Pero se debe a eso, a que hay stock y entonces no quieren afectar las economías de los productores.
Sí, sí. Otra de las infografías que van a encontrar son los motivos de las denuncias por uso incorrecto de productos fitosanitarios registradas por el Ministerio de Ganadería de 2011 a 2016, en donde, bueno, hay distintos ítems, ¿no? La deriva, que es cuando se va en el aire, ¿verdad? Y alcanza a los cultivos vecinos, la distancia de un centro poblado, la mortandad de colmenas, que también ha sido otro ítem bastante conocido por la opinión pública, la afectación a la salud, la contaminación de fuentes de agua, que eso es terrible. Ahora me van a contar algún caso específico que es terrible, bueno, el que ya enumerábamos en el comienzo de la nota. Distancia a fuente de agua, el desvío de uso, distancia a centro educativo, bueno. En este 2016 pasado se registraron en un total 168 motivos de denuncias, de las cuales una especie de ranking macabro. La Deriva está con, al tope con 45 denuncias. Después, bueno, el ítem referido a otros que abarca muchos más, pero para ser específicos, la afectación a la salud, a distancia del centro poblado y la afectación a la salud siguen, aunque muy por debajo del tema de La Deriva, como motivo de denuncia, también la contaminación de fuente de agua y la distancia de que hay con las fuentes de agua. Porque en algunos lugares incluso se afecta las potabilizadoras o de donde se toma agua porque están a cielo abierto, eso también hay que decirlo, y la fumigación que se hace con avionetas alcanza, de pronto vos te cuidás de todo, del vecino que está fumigando, pero si pasan por la toma de agua donde toman toda la población, estás en la misma.
Sí, por ejemplo en Guichón, que es uno de los casos que nosotros nos explayamos bastante, están muy preocupados con ese tema porque las dos potabilizadoras están al lado, frente a una plantación de soja.
Y eso es en Paysandú, en Guichón, Paysandú.
En Guichón, en Paysandú, exacto. Y están muy preocupados con ese tema. Por ejemplo, ellos hicieron un relevamiento hace unos años de 23 pérdidas de embarazo que hubo en 3 meses, ¿no? Y ellos tendían a vincularlos con el consumo de agua porque empezaron a relevar datos, ¿no? Por ejemplo, la profesión de la mujer, dónde vivía, y eran muy heterogéneas todas las situaciones. Entonces, les pareció sorprendente la cifra, el dato, y si bien no quisieron sacar conclusiones porque no son científicos, o sea, lo que habían hecho no era un estudio, era un relevamiento, ellos tendían a asociarlo con el consumo del agua, que era el lugar común, digamos, ¿no? Lo que todo el mundo hacía y podía haber afectado a todas esas mujeres embarazadas. Entonces, sí, por ejemplo, el de las potabilizadoras es un tema que preocupa mucho. Claro,
están a cielo abierto, pasan, fumigan ahí y va todo al agua, evidentemente, ¿no?
Sí.
También está el tema de los mosquitos, ¿no? Que cargan agua, de repente pierde y se va todo el agrotóxico al agua, al curso de agua donde están tomando agua, y enseguida se ven los peces muertos, dicen, ¿no?
Sí, eso era un ejemplo también que nos ponían de alguien que había presenciado eso, cómo subían los peces automáticamente. Pero sí, hay como un montón de ejemplos de cómo se afectan los cursos de agua, porque también, sí, puede ser con el mosquito o con las avionetas que pasan por arriba de los cursos de agua y van con pérdidas. Claro.
Eso pasa en Guichón, ¿no? Eso es lo que pasa en Guichón. Y en Armonía, en Canelones, pasó algo tremendo, porque mientras el Ministerio de Ganadería, ya les contábamos, decía que del agua se podía tomar, vino el Ministerio de Salud y la conclusión fue radicalmente la opuesta. Le dijeron que no tomen.
Sí, fue la Facultad de Química.
Ajá. Contratada por la Intendencia de Canelones.
Mirá.
Sí, esos son los resultados que se conocieron hace muy poco y que nosotros incluimos en el informe. Sí, lo que encontró la Facultad de Química en cuatro de los 7 pozos comprometidos, digamos, es 5 tipos de químicos distintos, con concentraciones de hasta 3 en cada uno en algunos de los pozos analizados. Uh-huh. Y bueno, eso se trata de una deriva subterránea, no sé si está bien el concepto.
Bueno, pero está bien, se entiende.
Se filtró subterráneamente.
Sí, se filtró subterráneamente, claro.
Y bueno, ahora lo que está haciendo la Facultad de Química es repetir los estudios, que aún no están los resultados, pero para ver si esa concentración se mantiene en el tiempo desde febrero, que se tomaron las muestras, hasta ahora.
Claro.
La pregunta es, ¿desde cuándo?
Claro.
¿No? Porque la gente tomó del agua de esos pozos, por supuesto que se hizo el riego con agua de la cañada, con las plantas y las consecuencias que todos vimos en los medios, que se secaron los cultivos. Y bueno, deja planteada un poco esa pregunta, ¿no? ¿Desde cuándo esos productos están en el agua que toma la gente? Y lo otro que también nos planteamos es, bueno, si este fue el resultado en estos pozos analizados, en algunos pozos analizados, ¿qué pasa en el resto del país, no?
Sí,
en departamentos sojeros por excelencia, te da como un,
sí,
como un
va miedo. A pasar peor, y va a pasar peor, la lógica es una sola. Y después lo que molesta realmente es que entre fantasmas no se pisen la sábana, ¿no? O sea, no es el Ministerio de Salud el que le dice al Ministerio de Ganadería, sino es la facultad.
Uh-huh.
Es terrible también, la seña que se le da a la gente es terrible, porque la gente se está preocupando. Si hay algo de lo cual queda constancia aquí, además de toda la información que brindan Tania y Betania en brecha en este informe, es que la gente está preocupada. La gente no es boluda. La gente no es boluda. Y la gente cuida su salud. Y la gente quiere vivir.
Sí.
Y cuida su vida. No puede aceptar, ¿verdad?, una especie de monolítica indiferencia. Y es mucho más que indiferencia. Es una negación de las cosas que están pasando.
Uh-huh.
Y algunos piensan en juntarse ya para recolectar firmas y tratar de que no se plante más soja.
Sí. Ya están recolectando en Canelones, están recolectando, sí, y
miles.
Tienen, sí, yo no recuerdo ahora la cifra exacta, pero 13, eran unos 13.000, 14.000 firmas.
Recordemos que el 70% de la soja que se produce en el país va para China, ¿no? Para alimentar animales en China. Uh-huh. Eso también es bueno, pues es un gran negocio, sí, pero ese es el destino final. Y después tenemos que pensar qué es lo que pasa con las tierras erosionadas, productivas, las hectáreas productivas uruguayas, que nos sirven de alimento, ¿no? Y de forma de vida para todas las personas que están en el interior del país.
Sí, ¿con qué compite ese modelo?
Exacto.
¿No? Que compite con otros modelos, por ejemplo, el agroecológico, con el productor familiar, etcétera, que quiere tener otro tipo de producción, y como esta producción es tan invasiva, la aplicación de agrotóxicos que conlleva es tan invasiva que afecta a las otras producciones, afecta a los animales, al ganado, y afecta a la gente, en definitiva, que es lo más preocupante, y que es por lo que se están moviendo, realmente se están moviendo en el interior del país. Eso es otra cosa que tal vez de Montevideo no nos damos tanta cuenta, cómo, uh-huh, cómo realmente esto es un problema grande.
Es terrible problema. Además, digo, tiene derivaciones infinitas. Llueve mucho, las napas, las tierras están muy resecas, resbala el agua, hay inundaciones. La verdad que las implicancias, la verdad, las conozco de que trabajaba para la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y el Agro, cuando recién se estaban aprobando los primeros eventos transgénicos, creo que en la proximidad del año 2000, un poquito más para acá, ya estábamos hablando de eso, de la erosión de las tierras, ¿no? Uh-huh. O sea, es terrible ver como algo que se denunció en su momento, que podía traer esas derivaciones, esas consecuencias negativas para el modelo productivo uruguayo, son una realidad que conocemos gracias a la ciudadanía, no, uh-huh, a los organismos competentes, ¿no?
Sí.
Bueno, quedaría mucho más para hablar, va a quedar esto posteado, seguramente vamos a acompañar esto con las gráficas, las infografías que ustedes presentaron en Brecha, la posibilidad del internet seguramente para que puedan conseguir este informe, que bien vale la pena. No hablamos nada de Paso Picón, o sea que hoy no nos llama el abogado Castilla para decirnos que no va a hacer un juicio. Gracias, le agradecemos, es que los abogados tienen que vivir, está muy bien. Nosotros también vivimos y estamos acá y también tenemos abogados, no tenemos problema. Pero bueno, ha quedado por fuera algo que está realmente interesante y está en un recuadro que tiene que ver con algún caso que en Argentina se dio, efectivamente, del cual nosotros hablamos incluso con el realizador de la película Ulises,
sí, como no me sale Desierto Verde.
Sí, película, Desierto Verde, la película. Sí, Ulises, no me sale ahora el apellido de Ulises. Sí, el cineasta. Estuvimos hablando con ellos, porque es cierto lo que ustedes señalan, ¿no? Hay como una disociación de competencias. Está el productor que decide utilizar este tipo de agrotóxicos, pero está el que va al volante, el que es dueño de la aeronave. Hay una cierta cantidad de aeronaves, creo que hay 49 aplicadoras aéreas, o sea, avionetas fumigadoras, y 803 terrestres que se conocen como mosquitos, y también hay camiones fumigadores, que son los que van a la acción, la mano de obra de esa voluntad, ¿no?
Sí.
En Argentina se disoció eso, se castigó al productor y no al que iba en la avioneta fumigando.
Ajá. Sí, acá hay de todo, en ese tema hay de todo, ¿no? Porque está también el trabajador que viene el jefe y le dice, mira, tenés que aplicar esto, y de repente no está de acuerdo y trata de no hacerlo, o trata de no trabajar con determinada persona, con determinado productor, porque ya sabe que tiene malas prácticas. Está el dueño de la empresa, que en definitiva es la que hace ese trabajo, está el productor que contrata a la empresa, hay como una serie de responsabilidades, uh-huh, de diferente grado,
uh-huh,
pero sí hay mala praxis, digamos,
tal cual,
en algunos casos,
tal
y
cual.
Después otra conclusión a la que llegan muchos especialistas que consultamos específicamente sobre ese tema es, bueno, más allá de la mala praxis, si uno controlar a la mala praxis, cosa que no se hace, ¿no? O sea, no hay un control estricto de cómo están realizando el trabajo que están realizando. Pero imaginemos que lo hubiera. De todas maneras, seguiría habiendo problemas. No es solo estos casos, no se explican por mala praxis, se explican porque las plantaciones están al lado de los vecinos y los vecinos se intoxican. Entonces,
sí, sí.
No está solo vinculado con determinados, cierto, casos puntuales.
Bueno, sí, la película es Desierto Verde y es Ulises de la Orden, la película del año 2013, una película impresionante realmente, porque sigue todo esto que estamos hablando, pero con imágenes todavía, ¿no? Lo que supera aún más el poder que tiene la denuncia, porque también es una película que denuncia este hecho. Tania Ferreira, Betania Núñez, felicitaciones y muchas gracias por haber estado
con nosotros. Muchísimas gracias.